Y también nos acompaña a esta hora Juan Pablo López, exdirector de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio y un experto en estos asuntos de derechos de los consumidores. En las últimas horas, pues luego de este decreto, varios expertos han dicho que esto no se podría hacer. Usted es abogado. Juan Pablo, lo saluda a esta hora. Muy buenos días en W Radio.
Luisa, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted y para toda la audiencia, y realmente la discusión que hoy se está dando alrededor de la vivienda, tanto BIS como VIP, es necesaria, pero muy delicada, porque no puede resolverse desde lo que suena bien, desde el aplauso, desde el discurso público, sino desde lo que es legal, técnicamente viable y compatible con lo que podríamos denominar casi que hasta el Estado de Derecho.
Y empecemos hablando, qué pena lo interrumpo, de esa legalidad que usted menciona. ¿Esto sí se puede hacer o por haber expedido el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley donde se fija la vivienda de interés social en salarios mínimos, no se podría hacer esto que está intentando el gobierno?
Gracias, Luisa. Permítame hacer una breve introducción indicando que, tal como usted lo mencionó, desde ayer empezó a circular un borrador de decreto que busca modificar esa forma en que se fija y actualiza el precio de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Y ese debate surge en buena medida como reacción al aumento del salario mínimo, que claramente no es objeto de este espacio, pero el punto en sí no es el salario mínimo, sino cómo se están ajustando otras reglas del sistema a partir de esa variable. Y para ello hay que hacer, tal vez, precisión a un pequeño antecedente. La vivienda BIS y VIP en Colombia siempre ha estado sujeta a topes de precio como instrumento de política pública, pero esos topes nunca han sido cifras rígidas o permanentes en el tiempo. Claramente son proyectos a largo plazo, desde la preventa, escrituración, entrega, pues pueden pasar muchos años, y en ese tiempo cambian salarios, tasas de interés, financiación, y por eso la política pública optó por mecanismos de indexación, es decir, de actualización del valor del dinero en el tiempo, que para este caso es el salario mínimo, el cual se utiliza como referencia objetiva para actualizar esos topes. Y ahora bien, con la pregunta que usted me realiza, esa decisión quedó vigente, incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno vigente, aprobado mediante una ley de la República. Es decir, hoy existe una regla vigente que estructura el precio máximo de la vivienda BIS y VIP. Pero quiero dejar también precisión en lo siguiente. La discusión se intensifica con la circular 004 del 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual es una gran base del borrador del decreto que hoy se encuentra en discusión y que abrió interpretaciones sobre cómo expresar el precio en proyectos tanto BIS como VIP. Es decir, esta no es una discusión que se esté dando desde el día de ayer, sino que se encuentra en discusión desde el 2024, y de hecho usted, haciendo lectura en el considerando del borrador del decreto, gran parte de lo que se toma como base para la expresión del mismo es esta circular. En lugar de aclararla de manera armónica con la ley, el gobierno parece adoptar una interpretación que, a título personal, considero es errónea y la convierte en base de un decreto que en la práctica desconoce una regla legal vigente. Finalizo la pregunta que me realizó indicando lo siguiente. El Estatuto del Consumidor y el Código Civil Colombiano exigen precios claros, transparentes, expresados en precios, en pesos, así como otros adjetivos adicionales. Sin embargo, la ley sí permite que el precio sea indeterminado, pero determinable. De hecho, el Consejo de Estado, en un reciente concepto del 2022, recordó que un contrato puede tener un valor estimado siempre que existan reglas claras para determinarlo. Y esto es común en contratos de obra y ha sido plenamente aceptado por nuestro ordenamiento. Entonces, esto significa que no es ilegal pactar precios que, aunque estén en pesos, se ajusten con mecanismos objetivos previamente conocidos por el consumidor. Entonces, confundir transparencia con prohibición absoluta de la determinabilidad del precio es un error jurídico grave, el cual desconoce también la naturaleza de un sector.
Sí, exdirector, ya hay quienes están advirtiendo que este decreto, pues de aplicarse, terminaría afectando a los hogares de menores ingresos, porque esto podría significar que haya menos proyectos de interés social, en el sentido de que los costos suben, los materiales, por ejemplo, las licencias, y va a haber quizá algunos que decidan no asumir estos riesgos y entonces se reduzca la oferta de estos bienes de interés social.
Sí, permítame hacer tal vez una mención más allá de la jurídica, y es que si el objetivo de política pública era revisar la relación entre vivienda BIS y VIP junto con el salario mínimo, respecto al cual no voy a calificar si ese objetivo era justo o injusto, para no desviar el foco de atención de la discusión, pues el camino correcto era primero desindexar la vivienda de esa variable, creando una unidad de variación técnica autónoma, similar a la VT o la VB, y solo después ajustar otras variables como lo era el aumento del salario mínimo. Alterar ese orden no es un problema tema de intención, el cual seguramente es válido por parte del gobierno al tener como propósito ayudar al consumidor. Es que el problema aquí realmente es de legalidad y coherencia normativa. Hay otro punto adicional, hay otras discusiones que puede llegar a generar el borrador de decreto. El decreto también propone reducir el tope de la vivienda en tres, o sea, a 135 salarios mínimos, una medida que, de hecho, ayer el exministro Luis Felipe Leao también indicaba, es una medida que impacta principalmente a las grandes ciudades, donde los costos de suelo y construcción son mucho más altos. Pretender que una vivienda de interés social en Bogotá cueste lo mismo que en municipios con mercados inmobiliarios muy distintos, pues al de la capital, desconoce la realidad territorial. Nuevamente, yo creo que estos son riesgos que ya habían sido advertidos ante la propia superintendencia al momento en que se expide la circular 04-2024, y en lugar de despejar las dudas por parte del gobierno, pues parece profundizarlas, lo que puede interpretarse casi que una aproximación inicial a medidas de control de precios que ya el ministro de Trabajo anticipaba. Y es importante mencionarlo, en Colombia estas medidas son excepcionales y deben estar muy bien justificadas. Finalizo tal vez indicando que el problema de fondo no es discutir si una regla es justa o injusta. En una democracia el gobierno no es juez de esa justicia material que presenta la ley. Su obligación es simplemente cumplirla, sí, y respetar su jerarquía, porque por medio de un decreto, que en este caso es expedido por parte del Ejecutivo, no puede modificarse una ley, la cual en este caso se encuentra incluida en una ley, sí, que es la del Plan Nacional de Desarrollo. Si se consideraba que una regla debía cambiarse, pues el camino es el trámite institucional adecuado, una propuesta de reforma legal, un tránsito, claro, en un debate democrático.
Pero esto tiene, por supuesto, dos caras de la moneda. Por un lado están quienes quieren tener vivienda y por el otro las constructoras. Y según el análisis que usted nos está haciendo en estos micrófonos, lo que uno entendería entonces es que muy posiblemente ese decreto pues va a terminar siendo demandado por los constructores, a quienes, las constructoras a quienes no les conviene en lo absoluto este cambio que se está proponiendo por parte del gobierno, por los costos que están asumiendo en temas como la nómina, el salario de sus trabajadores, lo cual llevaría entonces a que usted puede ya anticipar que este decreto en algún momento se va a terminar cayendo.
Sin duda, yo creo que el atajo del decreto no puede estar a la orden nunca un Estado Social de Derecho para este tipo de situaciones que eran previsibles. Desde el punto de vista económico, esto también puede tener otros efectos que sí son previsibles. De hecho, trasladar todo el riesgo al constructor desincentiva nuevos proyectos, pero también puede empujar los precios al techo desde el inicio, reduciendo oferta, como usted lo mencionaba, afectando empleo y perjudicando al mismo consumidor que se dice proteger. Yo creo que esto tal vez es como una reflexión en el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, las reglas del mercado no se corrigen ni con aplausos ni con decretos apresurados, sino con legalidad, tecnicismo y responsabilidad, porque cuando el derecho deja de ordenar incentivos y empieza a seguir emociones en búsqueda de aplausos, en este caso por parte de consumidores, pues el costo siempre lo termina pagando el mercado.
Claro.
De hecho, permítame simplemente para finalizar esta idea, hay una corriente del análisis económico del derecho que nos dice que las normas deben evaluarse por lo bien, no por lo bien que suenan, sino por los incentivos que crean y los efectos reales que producen, porque una regla que ignora cómo reaccionan los agentes del mercado, en este caso consumidores, constructoras y hasta el mismo Estado, no corrige los problemas, sino que los amplifica. Y esto era algo que era previsible en medida de que efectivamente al aumento del salario mínimo iba a tener pues efectivamente efectos en lo que hoy es la tasación del la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.
Claro, y ya escuchábamos el testimonio de una de las afectadas hace unos minutos que señalaba que estaba muy preocupada justo por esto que usted menciona. Suponiendo que el gobierno puede expedir el decreto, que se demoran un tiempo en demandarlo y que se demoran un tiempo a las cortes en analizarlo y que empieza a regir este decreto, entonces, como ella supone, nuestra invitada de hace unos minutos, ¿no le afectaría a ella, no podría ayudarla a ella para que pueda tener ese alivio? Eso entonces sería para las personas que a partir de ahora van a empezar a hacer una firma de compra-venta o tienen la intención de adquirir vivienda.
Gracias, Luisa, por esa pregunta. Toda vez que me genera muchas dudas, ya que la circular 04 del 2024 tiene el mismo propósito. Y de hecho, en las últimas semanas hemos sabido de diferentes requerimientos de información que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio en estos términos. Entonces, pareciese que simplemente vienen a reafirmar algo que ya se encontraba expedido por parte de esta circular de la superintendencia. Entonces, tal vez esto, más allá de una política pública, termina siendo es una orientación desde las funciones de inspección, vigilancia y control de las autoridades. Yo creería que esto depende en gran parte de la interpretación que en este caso haga la Superintendencia de Industria y Comercio.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Es Juan Pablo López, exdirector de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC. Este tema que, por supuesto, impacta a muchísimos compradores de vivienda de interés social y que pues esperaremos si efectivamente el gobierno expide este decreto. Que tenga un buen día.